Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, siguiendo muy de cerca las reacciones que ya se están empezando a producir una vez que a las 11 en punto de la mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que va a seguir siendo lo que sigue al frente del gobierno de coalición. En estos momentos, ¿quién está hablando? Es Yolanda Díaz, lo hace desde el Ministerio de Trabajo, pero como vicepresidenta segunda del Gobierno. La escuchamos.
Antes había generado una expectativa que ahora de un poco de fuelle a la derecha, de criticar, ¿no?, que haya tenido directamente al país, digamos, un tiro de 5 días, y se ha podido dar eso en los últimos minutos con él. Gracias.
En estos momentos está ya en ronda de preguntas. Escuchamos.
Un poco de melodrama a la política, singularmente, creo que no tiene mucho interés lo que opine yo. Lo que sí que les digo es que vamos a seguir gobernando y me voy a ver ahora mismo con el presidente del gobierno.
Bueno, pues vamos a seguir gobernando y me voy a ver inmediatamente ya con el presidente del gobierno. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Valls, redactor de La Vanguardia y colaborador además y tertuliano de esta casa. Fernando, buenos días. Hola, Fernando. Pues fíjate, pues todos muy pendientes, como no puede ser de otra manera, de ese anuncio que hacía Pedro Sánchez a las 11 en punto de la mañana, confirmando que se queda al frente del gobierno. Pero una de las preguntas que nos hacíamos era cómo puede influir todo esto en la campaña catalana, de las elecciones catalanas, que parece que, en fin, no existe porque el presidente del gobierno ha acaparado absolutamente toda la atención durante los últimos días. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo puede influir esta decisión, que por otro lado, en fin, por la que apostábamos muchos, en el resultado o en lo que queda de campaña, mejor dicho, de las elecciones catalanas?
Yo creo que
parece que Fernando, un momentito, vamos a volver a conectar porque parece que tenemos un problema y te vemos así a trocitos. Oímos sílabas sueltas, seguramente, en fin, porque hay algún problema de conexión. Rápidamente retomamos, iba a decir esa conversación, es que no nos ha dado tiempo ni a iniciar la conversación con Fernando Valls, con periodista del diario La Vanguardia. Hemos querido empezar por él porque efectivamente quienes primero se van a ver influido son los candidatos seguramente a esas elecciones en Cataluña que se van a celebrar dentro de nada. Recordemos que el anuncio del presidente del gobierno de retirarse a reflexionar coincidía prácticamente con el inicio de esa campaña electoral que ha quedado absolutamente eclipsada precisamente por el presidente del gobierno. Vamos a escuchar ahora, sí, también mientras retomamos la conexión con Fernando, a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sorpresa. Así lo señalé el sábado, que el presidente estaba aprovechando 5 días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es en lo que ha estado estos 5 días. El presidente del gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. Y es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones.
Bueno, son las primeras declaraciones que escuchamos de un líder político madrileño.
Es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios que tiene a su alcance, todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés. Me parece, desde luego, que es casi una broma, ¿no? Sus declaraciones, Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Sí.
¿Qué tal, presidenta? Buenos días, Ricardo Fernández de La Sexta. Yo quería también incidir en esta decisión de Pedro Sánchez. El presidente ha dicho también que confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática. Pide poner el foco en las víctimas, no en los agresores, y habla de política de la vergüenza. No sé si se da por aludida con alguno de estos términos y qué le parecen. Gracias.
No sé por qué tengo que hacerlo. Pero yo lo que tengo claro es que alguien que vive con 4 palacios, 3 de vacaciones, que tiene 2 Falcon, un Puma, 1000 asesores, 400 en Moncloa, gastos pagados, total impunidad, ¿dónde iba a ir? ¿Dónde mejor iba a ir? Y dice él del descrédito, cuando no ha hecho otra cosa en los últimos 5 años que perseguir al adversario político y utilizar las instituciones contra familiares, contra los entornos, creando burdas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra los demás, contra los jueces, familiares de los jueces, señalar a periodistas, contraprogramar a los propios periodistas, a las cadenas privadas, irrumpiendo en todas las empresas públicas y privadas, en fin. Es la desvergüenza absoluta tener que hacer y todavía tener que escuchar esas declaraciones. Esto es el o conmigo o contra mí, y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura, si cabe, para todo aquello que sea un contrapeso a este gobierno que no conoce los límites.
Hasta aquí la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso. El sonido no llegaba, hemos notado todos que llegaba así con un poquito de golpeteo, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid está haciendo estas declaraciones en la inauguración de una tuneladora en Pozuelo de Alarcón. Es la primera líder autonómica que sale a hacer declaraciones, primera líder autonómica que está en estos momentos presidiendo la Comunidad de Madrid. Antes es verdad que lo han hecho algunos de los candidatos a las próximas elecciones de Cataluña. Tenemos pendiente retomar esa conexión que habíamos comenzado con Fernando Valls, periodista de La Vanguardia. Vamos a ver si podemos recuperarla, porque en estos momentos las comunicaciones es muy complicada. Vamos a escuchar también a Juan Lobato, que está compareciendo en estos momentos, al líder de los socialistas madrileños.
Un llamamiento a todos a subir el listón, de la política, el listón de las actitudes democráticas, y el que, además de las instituciones, tengamos la capacidad todos los ciudadanos españoles, y especialmente quienes nos dedicamos a la política, de tener actitudes democráticas. Ese respeto, educación, ese reconocimiento del contrario. Y yo, desde luego, me siento profundamente identificado con este mensaje, con esta propuesta, con este planteamiento del presidente del gobierno. Ese mensaje del presidente que plantea que pongamos por encima el respeto, la educación, la lealtad institucional, más allá del rifirrafe político, del enfrentamiento, el insulto. Pues todo lo que hemos estado, por desgracia, sufriendo y viendo en la política española durante estos meses. Yo, precisamente mañana, le pregunto a la presidenta de la Comunidad de Madrid por transparencia. Y esa pregunta de transparencia tiene mucho que ver con este debate, porque lo que no puede ser es que ni siquiera nos pongamos de acuerdo los que nos dedicamos en un momento dado a la política sobre los hechos. Parece que unos dicen el hecho es este y los otros dicen el hecho es el contrario. No, hombre, no. Al menos sobre los hechos tendremos que tener una claridad y un consenso sobre qué son lo que son. Luego ya podremos discutir sobre las propuestas, la forma de encararlo, la opinión que tenemos sobre cómo deben resolverse los problemas o afrontarse los retos, pero al menos tener claro qué es lo que está pasando es esencial, ¿no? Y por desgracia en la Comunidad de Madrid, pues esto no está sucediendo. Y los instrumentos democráticos que tenemos, al menos para tener claro cuáles son los hechos, pues no están funcionando, y los que había se están desmantelando por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como ese Consejo de Transparencia, como esa posibilidad que debe tener la Cámara de Cuentas para fiscalizar la labor del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y esto tiene mucho que ver con qué es la transparencia. Y como bien ha explicado el presidente del Gobierno, la transparencia es un elemento clave de la democracia que nos permite que al menos no discutamos sobre lo que son realidades. y a partir de ahí tengamos un debate político sereno y sensato sobre cuáles son los caminos para, como digo, resolver problemas y afrontar retos. Así que de esto va la pregunta que le hago mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre transparencia, sobre democracia, y en la que le voy a plantear que demos un paso al frente en la Comunidad de Madrid, que elevemos el listón político en la Comunidad de Madrid, que tratemos de salir de ese enfrentamiento, insulto, crispación constante y nos podamos centrar en las propuestas y en las soluciones concretas. Yo, desde luego, me comprometo a ser un activista del respeto y la educación en política y creo que lo he hecho durante estos 2 años. Creo que predico, después de muchos hechos en los que creo que he evitado el insulto y el enfrentamiento y la confrontación, también me he equivocado, como todos cometemos errores alguna vez. Creo que ante esos errores he rectificado y he asumido esas responsabilidades, incluso he pedido disculpas en los propios, recuerdo un pleno incluso en la Asamblea de Madrid. Pues yo creo que eso es lo importante, que esa es la nueva etapa que debemos abrir en España, que eso es lo que debe seguir a ese punto y aparte, y que también debemos hacerlo en la Comunidad de Madrid. Y ojalá la presidenta de la Comunidad de Madrid cambie el tono que le hemos escuchado hoy en esa declaración, en la que parece que se ha quedado todavía en la semana pasada, y que no afronta de verdad ese reto y ese planteamiento de subir el nivel, el listón en política y centrarnos más en las soluciones que en los insultos y los ataques.
Pues ahí están las primeras declaraciones también que hace el líder de los socialistas madrileños y portavoz, además del PSOE, la Asamblea de Madrid. Declaraciones de Juan Lobato, que se remitía sobre todo al día de mañana, cuando hará esas preguntas que tienen que ver con la transparencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues se siguen produciendo esas reacciones que ya irán en cascada. Se han hecho esperar un poquito porque, claro, todo el mundo tiene que tomar su decisión, por mucho que las posibilidades que planteaba el presidente del gobierno fuesen solamente 2. O se queda, se iba o se quedaba, que es lo que finalmente ha hecho. Tampoco es tan complicado tener previstas, desde luego, intervenciones en los dos sentidos. Eso sí, como ya decíamos antes, los equipos de comunicación luego tienen que, en fin, completar esos paréntesis que hacen en medio, porque efectivamente todo va a depender también de las razones. Las razones que ha dado el presidente del gobierno es que hay que mantener la democracia, que él, tanto él como su mujer, están dispuestos a afrontar todo lo que saben que se les viene encima. Son sus palabras textuales y que, por lo tanto, siguen. Ahora sí, ahora creo que ya hemos conseguido conectar con nuestro compañero, con Fernando Valls, redactor de La Vanguardia. Fernando.
Ahora sí, Eli, ¿cómo
ahora
estás?
Perfecto, estupendo. Pues mira, muy contenta de poderte escuchar, que antes te oíamos así a trocitos. Que
igualmente.
Te preguntaba antes, hace unos minutos, ¿cómo está influyendo todo este vaivén al que nos ha sometido el presidente del gobierno en la campaña electoral catalana?
Pues mira, yo creo, Eli, que va a influir poco en Cataluña. A lo mejor influyen algunos miles de votos, cientos miles de votos, pero que pueden beneficiar incluso al PSC, porque Sánchez yo creo que se va a volcar a partir de hoy en varios mítines del PSC. También puede movilizar, ¿por qué no?, a votantes del PP, incluso algún independentista. Pero yo creo que la clave de Cataluña no está en el resultado del domingo, que también, sino en la gobernabilidad. Es muy diferente a lo que ocurre en País Vasco, donde sabíamos, la duda era quién iba a ser primera fuerza y el gobierno lo teníamos claro. En Cataluña da igual, prácticamente, es importante, por supuesto, pero lo importante es la gobernabilidad. ¿A qué pactos llegará uno u otro partido para conseguir la presidencia de la Generalitat? Por tanto, creo que poco va a influir. Y además porque creo que Cataluña va a votar en otra clave, Eli. Yo creo que en Cataluña la gente está muy cansada de muchas cosas que se han hecho. Hablo del, de la sí. política independentista y de la ausencia de medidas para arreglar los problemas de la gente. Ten en cuenta que en Barcelona hay gente sufriendo, pasándolo mal por la sequía y la ausencia de medidas para paliar la falta de agua. Por lo tanto, yo creo que los catalanes van a votar en otra clave a la que quizá pensamos aquí en Madrid.
Bueno, seguramente a alguno estaría pensando que lo mejor o lo que más le convenía mirando a Cataluña era que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, se sometiera, en fin, a una moción de confianza en el Congreso, porque eso iba a permitir que algunos, en fin, le retorcieran más el brazo o forzaran todavía más la máquina en cuestión de reclamaciones. No ha sido así finalmente. No sé si los líderes catalanes, por lo menos en Cataluña, han empezado a hacer ya algún tipo de declaración o de reacción sobre las palabras de Pedro Sánchez.
Sí, en primer lugar, Pere Aragonés ya ha convocado una convocatoria urgente y probablemente a lo largo del día Puigdemont y el entorno de Junts y los dirigentes de Junts se pronunciarán, por supuesto. Mira, Eli, sobre la cuestión de confianza, tengo información de que a lo largo del fin de semana varios dirigentes del PSOE, pesos pesados del PSOE, han llegado a sugerir en los mensajes que han enviado a Pedro Sánchez esa opción, una cuestión de confianza con un ambicioso programa político de reformas, etcétera, ¿no? Pero eso podría haber tenido su riesgo también, y es que para sacar adelante esa cuestión de confianza, Pedro Sánchez hubiera necesitado la abstención de Junts. Y Junts ahora mismo, en campaña electoral, jugándose la vuelta de Puigdemont a España y la ley de amnistía, era una bomba de relojería su voto. Yo creo que eso también ha influido en la decisión de no programar o de no decidir que la salida fuera una cuestión de confianza en este ambiente de tanta inestabilidad. Porque Pedro Sánchez puede anunciar lo que quiera hoy. Hoy ha anunciado, bueno, pues que se somete a una catarsis, digamos, de país y apelaba al ciudadano. Pero para todo va a seguir dependiendo de Puigdemont. Es decir, Puigdemont va a seguir siendo clave de bóveda de la legislatura para aprobar cualquier ley o cualquier cuestión en el Parlamento. Todo sigue dependiendo de Puigdemont.
Efectivamente, Puigdemont, que creo que ya ha suspendido la agencia por el fallecimiento de su madre.
Sí, él, fíjate lo duro que tiene que ser para un dirigente independentista o para cualquier persona de este mundo no poder acudir al funeral de su madre. Ya le pasó con su padre, estaba en Bélgica y no pudo venir, pero Puigdemont en esta campaña se juega el ser o no ser. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también para esta decisión de Sánchez. Sánchez también se la juega en Cataluña y no plantear una cuestión de confianza puede explicar que él tuviera un riesgo y que pudiera perderla si Puigdemont decide votar en contra.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes, seguramente a partir de ahora más desde fuera de Cataluña, de lo que está ocurriendo en Cataluña, porque es verdad que allí ya nos dices, Fernando, que parece que no ha influido demasiado todo esto que está sucediendo, pero lo cierto es que en el resto de España poco o nada se está hablando de la campaña catalana a cuenta de... Primero el anuncio de que iba a meditar y ahora el anuncio de que se queda por parte de Pedro Sánchez. Fernando Valls, compañero, redactor de La Vanguardia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eli. Un fuerte abrazo y buen día.
Bueno, pues vamos a seguir pulsando un poco la opinión de los expertos en el tema de los analistas políticos. Por ejemplo, también de Manuel Marín, director adjunto de ABC. Manuel, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
No sé si tenéis preparado ya el titular en ABC para mañana, para la portada de ABC.
No, los tenemos en la página web, los tenemos ahora mismo, evidentemente, pero hasta esta tarde no nos sentaremos a ver el titular de mañana, claro.
¿Lo veías venir o no? ¿O eras de los que pensaba que iba a dimitir?
No, quizá ahora es fácil decir, pues lo veía venir. No, sinceramente, yo creo que se había instalado todo en una confusión tan enorme, probablemente como producto precisamente de la personalidad que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Montó un teatro con la carta, montó un teatro saliendo del Congreso de los Diputados el otro día, montó un teatro 5 días con España, digamos, paralizada o en vilo, y ese teatro hemos visto cómo estaba tan rodeado de impostura, que ha sido sencillamente una estrategia para retomar impulso. Esto no es producto de ninguna reflexión, esto es una coartada teatral para hacer lo que pretende hacer, que es seguir adelante, y además, habiendo creado el caldo de cultivo o la atmósfera de fractura social precisa para lo que quiere acometer ahora, que me temo que será pactar con sus socios una profunda reforma del Poder Judicial para sencillamente tomarlo sin necesidad de tener las tres quintas partes del Parlamento, sin pactar con el PP, y desde luego, pues también me temo que veremos alguna
Manuel,
ley contra la prensa.
Sí, te voy a pedir que me esperes dos segundos porque está interviniendo en estos momentos la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergueros. La escuchamos.
Para Ayuso y para Feijóo, España tiene gobierno, el gobierno legítimo que surgió del mandato democrático del 23 de julio. Le pese a quien le pese, el gobierno progresista de coalición tiene tiempo para rato. Y este gobierno tiene una agenda de transformación que desde Más Madrid vamos a seguir empujando más que nunca para democratizar las instituciones del Estado, empezando por el Poder Judicial, para intervenir de una vez el mercado de la vivienda a favor de quien necesita una casa para vivir, para acelerar una transición ecológica ordenada y justa que sea motor de progreso y garantía de derechos para las mayorías sociales. En Madrid sabemos bien lo que es la máquina del fango y la deshumanización de la política. El epicentro del fango está en la Puerta del Sol. Del gabinete de la señora Ayuso salió el infame "que te vote chapote" y el "me gusta la fruta". De la Comunidad de Madrid sale el dinero que dopa a los pseudomedios difusores de bulos y material para querellas fake. Lo repetimos, en la Comunidad de Madrid urge elaborar una ley de publicidad institucional para dejar de financiar a las empresas que viven de inventar bulos y emponzoñar la esfera pública de nuestro país. Para que la publicidad institucional se asigne según criterios objetivos de audiencia y penetración. Aquí estamos para plantar cara al peor partido popular de España. La España progresista puede contar con Más Madrid.
Bueno, pues hasta aquí la intervención de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. Manuel, supongo que estabas escuchando, en fin... Es el mismo discurso que vamos a seguir escuchando seguramente por parte del Partido Socialista de Más Madrid y de todos los socios que en estos momentos conforman el Gobierno de España.
Sí, pero es un tono verdaderamente alarmante por lo que conlleva de fractura, de polarización, de ideologización de la sociedad en el muro famoso que Sánchez construyó en la investidura. Lo que plantea Sumar ahora mismo es sencillamente media España contra otra media. Es decir, es que es así de sencillo y ese tono guerra civilista y del fango, etcétera, resulta muy preocupante. Hoy Sánchez lo que ha conseguido es, uno, consagrar que eso sea así. Dos, ha logrado una especie de pasaporte de inmunidad y de impunidad. Es decir, ahora, a partir de ahora, quien pueda criticar al presidente, quien pueda investigar a su mujer, a su esposa, lo que hace realmente es atacar la democracia. En este término, o sea, en este punto y en estos extremos es donde estamos situando ahora mismo la contienda política. Es decir, bajo el discurso de vamos a acabar con la tensión, lo que está diciendo es vamos a imponer nuestra tensión. Hay una frase de las que ha utilizado Pedro Sánchez que en ese sentido me resulta así alarmante o preocupante. Ha dicho, no es un punto y seguido, es un punto y aparte. Y ha dicho después, se lo garantizo. ¿Un punto y aparte a qué? Es decir, ¿qué es lo que va a cambiar o qué es lo que propone cambiar para que sea un punto y aparte? Un punto y aparte en su concepción de la democracia. Y eso es peligroso.
Fíjate, Manuel, que cuando nada más terminar la comparecencia del presidente del gobierno, yo he dicho que esa frase era seguramente Una frase para analizar en profundidad, ¿eh? Vamos a seguir, pero esto no es un punto seguido, es un punto y aparte. Hay que saber exactamente qué ha querido decir el presidente del gobierno con eso de que es un punto y aparte. ¿Un punto y aparte en qué? ¿En su manera de gobernar? ¿En su manera de afrontar bueno, pues todos estos presuntos problemas que en estos momentos le acorralan tanto a él como a su mujer como al Partido Socialista? ¿Qué es lo que ha querido decir exactamente? A mí me parece que efectivamente ahí está el meollo de todo lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez.
Pues el punto y aparte lo que representa, me da la sensación, es que lo que él considera un avance de la democracia con nuevas leyes, con nuevas normas, es para lo que para otros muchos representa un retroceso de la calidad democrática. Él está vistiendo de progresismo o de avance democrático una restricción. No hay que más que remitirse, Eli, a la carta del otro día. La carta del otro día estaba llena de ataques directos al Poder Judicial, es decir, a los jueces, y dos, a la prensa. Y dos, a la prensa crítica. Y si hay un punto y aparte de algo, solo puede ser el planteamiento de una legislación restrictiva frente a esos dos poderes, por decirlo de una manera. Uno, que es un poder esencial del Estado, el de los jueces independientes, y otro, el de la prensa libre. El tono, lo que subyace tras el tono y sus palabras, pues no deja de ser una cierta amenaza. Una amenaza, además, vinculada a un concepto del mesianismo populista en torno a su propia figura. Es decir, lo que ha habido es una reivindicación personal en la que está exigiendo poco menos que una especie de culto al líder, que hemos visto en países con autócratas en los que lo que menos importaba era el sistema, porque el sistema era él. Y resulta preocupante la esencia de todo es que Sánchez nos dice qué es la democracia. La democracia es él, lo que él representa, y todo el que discuta qué es ese concepto de la democracia está fuera del sistema. Y eso es verdaderamente preocupante porque esto trasladado a la sociedad española nos lleva a una desunión y a una apertura de heridas ideológicas que creíamos que se habían resuelto en los últimos 40 años.
Bueno, si esto avanzase hacia donde tú estás indicando, Manuel, ¿qué posibilidades habría de que Europa interviniese de alguna manera? Es que recordamos que no somos un país sudamericano. Con todo mi respeto para los países sudamericanos, nosotros formamos parte de una coalición de países llamada Unión Europea, que a lo mejor sí tiene algo que decir al respecto.
Bueno, es que nosotros hemos sido toda una generación, yo creo que pertenecemos poco más o menos a la misma, en la idea de que Europa es una tabla de salvación, de que Europa es un colchón que garantiza que no pueda haber excesos en las democracias. Yo, sin embargo, quiero ser cauto por dos motivos. Primero, porque dejes autocráticos hemos visto ya en los últimos 5 años unos cuantos. Me da igual que sea para tramitar una ley, me da igual que sea para declarar un estado de alarma, me da igual para otra, para lo que haya sido. Hemos visto el Parlamento cerrado, hemos visto unas declaraciones del presidente durante la pandemia que duraban una hora, sin apenas preguntas, con miembros de la policía o de la Guardia Civil diciendo que se iban a examinar, a ver y a sancionar los bulos. Aquí bajo palabras como bulos o como mentiras o como fake, se utiliza esa palabra o se utiliza ese argumento para sencillamente anular a aquellos que le puedan resultar incómodos.
Manuel, perdón, otra vez te voy a volver a pedir otro pequeño paréntesis. Sí, interviene claro. En estos momentos la portavoz y líder del Vox en Madrid, Rocío Monasterio.
Lo que hemos visto estos días a mí me ha resultado vergonzoso. Y lo que me parece, y lo que nos parece, es que Sánchez lo que está creando, construyendo, es una coartada para, en nombre de la democracia, intervenir la democracia. Esto es lo más parecido al populismo bolivariano, en que dejas el país en vilo durante 5 días, dando un espectáculo atroz, en que pones por delante de tus deberes institucionales los personales, y en los que además dejas a todo el país pues en una situación lamentable y de caos. Esto no lo digo yo, lo está diciendo la prensa extranjera también. Si ustedes ven lo que está diciendo el New York Times, está hablando de caos en España. Si ustedes ven lo que dice The Economist, habla del rey del drama. Estos son titulares que están saliendo ya, que les da una noción de dónde nos está dejando a España, ¿no? Y sobre esto tenemos que reflexionar, pero ya les digo que yo creo que esto no es un punto de aparte, como ha dicho el presidente, es un punto y seguido que empezó con la Ley de Memoria Histórica, donde se atacó los pilares, los fundamentos de la democracia española, y se buscó un camino de enfrentamiento entre españoles, de ataque a las instituciones, de intervención del Poder Judicial, de amordazar a la prensa, etcétera, etcétera. Y lo que nos dice es que va a acentuar todavía más esto. Va a por los jueces, a por la prensa, a por todo aquel que discuta su poder. Y así he interpretado yo esta rueda, o hemos interpretado desde este grupo parlamentario esta rueda de prensa. No es nada más que construir una coartada para, en nombre de la democracia, intervenir la democracia.
Bueno, pues esta es la intervención de Rocío Monasterio, la única portavoz. Nos queda el portavoz del Partido Popular todavía en la Asamblea de Madrid. Es verdad que hemos escuchado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una intervención, casi cogida a bola pluma, porque ella lo que está haciendo es inaugurar una tuneladora en Pozuelo de Alarcón. Evidentemente algo tenía que decir. La hemos escuchado también a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Nos queda Carlos Díaz Pache, el portavoz del Partido Popular. En fin, Manuel Marín, que vaya jornada apasionante. Es verdad que Pedro Sánchez nos tiene muy acostumbrados a este tipo de sorpresas, ¿no? Un poquito la política espectacular. Ahora hago que me voy, ahora hago que me quedo. Pero es verdad que hay algunos puntos que habrá que analizar muy bien y saber a qué se refería cuando los ha dicho el presidente del gobierno, porque, en fin, inquietan un tanto. Manuel, muchísimas gracias, de verdad,
porque te hemos
pillado al vuelo, pero es que no podemos hablar hoy de otra cosa que no sea esta intervención, muy anunciada, por cierto, del presidente del gobierno. Gracias, Manuel.
Un saludo, gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos poquito a poco trufando esas, opiniones de los analistas políticos de los principales diarios del país. Hemos escuchado ya La Vanguardia, hemos escuchado a la ABC. Juanma Lamet, periodista del Mundo, muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estás?
Pues mira, yo aquí, pero creo que tú estás en Génova en estos momentos, ¿no?
Sí, yo me he venido ya para Génova, donde va a hacer su comparecencia Alberto Núñez Feijóo después de, bueno, de este shock que hemos vivido todos con el anuncio de Pedro Sánchez.
Bueno, es que llevamos viviéndolo desde hace, bueno, desde el miércoles, cuando en una decisión absolutamente inédita un presidente del gobierno anuncia que va a pensar. En definitiva ha sido esto: voy a pensar. Y claro, la pregunta que nos estamos haciendo, y después de escuchar la intervención de hoy de Pedro Sánchez, es qué tipo de estrategia se esconde detrás de un anuncio de un presidente que dice que se lo va a pensar para terminar exactamente igual que como estaba.
Claro, aquí hay dos planos muy diferenciados para mí, ¿no? Uno es el plano humano, la carta yo creo que iba en ese sentido, uh-huh. Un presidente abatido que no podía soportar más determinadas presiones sobre su familia, en concreto sobre su mujer. Yo ahí no tengo ningún reproche que hacerle y lo comprendo. Comprendo que haya dicho hasta aquí he llegado y hay que hacer una reflexión colectiva para dejar de ensuciar y enturbiar la conversación pública con este tipo de prácticas. Yo eso lo puedo uh-huh. entender, pero me interesa mucho más la parte política. Y en el apartado político... el movimiento de Pedro Sánchez queda claramente incompleto, a mí me lo parece. No puede ser que todo un presidente del gobierno, que es la mayor prelatura que puede tener un político en España, diga que está dudando sobre si merece la pena el cargo y 5 días después diga, bueno, pues sigo sin más, no se puede seguir sin más. Igual estamos asistiendo a un anuncio por fases y va a ir dándole contenido a futuro, pero desde luego necesita una mayor explicación y un movimiento muchísimo más profundo en lo político. Necesita que este giro de guión tan dramático que ha dado tenga algunas consecuencias. Va a hacer un paquete de reformas legislativas, va a intentar activar una lógica de resistencia común en todo el electorado progresista en Cataluña y en las europeas, va a ir al choque contra la oposición y contra una parte minoritaria de los medios, o va a intentar, por otro lado, unos pactos de regeneración y consenso con todos los partidos. Algo tiene que hacer, no puede seguir igual. Y de hecho, si yo me pusiera en el papel del rey, pensaría, ¿y este señor para qué ha venido a verme a mí? ¿Para decirme que va a seguir? Pues claro, y mañana puede venir también y decir, mi pasado seguiré. Y la semana que viene igual. Hay algo de desconcertante en este anuncio que para mí se queda incompleto. Tiene que dotarlo de contenido político.
Bueno, por lo lado ya ha hablado de que va a... o ha hablado por lo menos de una ofensiva que habrá paso a la limpieza contra el fango, que se puede interpretar efectivamente desde cualquier punto de vista. Podemos estar hablando efectivamente, como tú dices, de poner sobre la mesa algún tipo de ley que tenga que ver con medios de comunicación o con la justicia, con lo cual, hombre, pues nos encontraríamos a lo mejor con una situación un tanto complicada. Si, claro. Si tuvieses que apostar en la porra, en todas esas posibilidades que tú mismo acabas de decir, ¿por cuál apostarías, conociendo cómo conoces al presidente del gobierno?
Claro, Norma? Pues por desgracia no soy muy optimista porque estamos en periodo electoral.
Ya.
Con las catalanas, que son unas elecciones cruciales para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, uh-huh. y las europeas en el horizonte, yo me inclino más por pensar que va a haber un acelerón de ofensiva contra la derecha. Él ha dicho literalmente que esto no es un punto y seguido, sino un punto y aparte. Creedme, ha dicho que esto es un punto y aparte. Y ha llamado a la movilización social mayoritaria, ha dicho literalmente.
Sí.
Yo creo que durante estas semanas de elecciones es muy complicado parar la pelota y bajar el balón al suelo y sosegar los ánimos. Y sin embargo, lo que sí que creo es que va a intentar, pues eso, lo que te decía antes, activar todas las adhesiones del electorado progresista en torno a sí, para que las catalanas y sobre todo las europeas sean unas votaciones casi casi plebiscitarias.
Pues fíjate,
lo que él ha enseñado a la izquierda es decir, ¿cómo sería la vida sin Pedro Sánchez? O Pedro Sánchez o la derecha. Esa es la disyuntiva que él va a abrir tanto en Cataluña como en europeas. Y yo creo que políticamente y orgánicamente no está mejor, no le va a funcionar para bien, pero electoralmente me parece que sí. Yo creo que electoralmente esta es una jugada positiva para él.
Pues fíjate, Juanma, que nos preguntábamos exactamente eso, porque si miramos hacia las elecciones europeas, no tengo ni idea, pero si miramos hacia las elecciones catalanas, las sensaciones de que Pedro Sánchez ha hecho lo que no debería hacer, es decir, el Partido Socialista catalán ha partido claramente como favorito en estas próximas elecciones y además con una victoria, en fin, holgada, que le va a permitir elegir socios, seguramente socios, que por otro lado es verdad que no se caracteriza, o mejor dicho, que se caracterizan por, ¿cómo es eso?, pedir más que un fraile, ¿no? Efectivamente. Pero parecía que todo iba bastante encaminado hacia una victoria que en estos momentos, en fin, nadie está pensando en las elecciones catalanas. No sé si a partir de hoy empezaremos todos a fijarnos, seguramente sí, pero desde luego estos últimos días nadie ha hablado de lo que está ocurriendo en Cataluña.
Nadie, pero paradójicamente ha estado más presente que nunca. Estos 5 días de casi casi surrealistas, ¿no?, de reflexión del presidente, de hermetismo total, que nadie sabía en su entorno qué es lo que iba a hacer, ni siquiera esta mañana. Yo pude hablar a las 9:00 de la mañana con un ministro de los de su máxima confianza y me dijo, mira, no sé todavía lo que va a pasar, pero me voy a enterar pronto. Estos 5 días han servido para que todo el electorado que está a la izquierda del Partido Popular se ponga ante la disyuntiva que te decía yo antes. ¿Qué queremos elegir? ¿Algo que pueda propiciar que vuelva a la derecha al gobierno o aglutinarnos en torno al Partido Socialista? Entonces yo creo que paradójicamente, aunque Pedro Sánchez ha demostrado las costuras y las debilidades del PSOE, un PSOE que no tiene un liderazgo sustitutorio en absoluto, ni claro ni preparado, paradójicamente, pese a no tener partido, tiene activación electoral y tiene más masa electoral que nunca. Creo que ha borrado absolutamente a Sumar de la ecuación. Sí. Yolanda Díaz es la principal interpelada por la decisión de hoy de Pedro Sánchez y tiene que reaccionar sí o sí. Y creo que además va a conseguir bastante voto útil si le sale esta campaña, digamos, de frentismo político, de o ellos o yo, que es lo que ha querido plantear con ese punto y aparte que le ha dicho en plan, ya te decía antes, plebiscitario. Si tengo que apostar, como me preguntabas antes, yo apuesto a que el PSC va a subir aún más y apuesto a que la diferencia entre el PP y el PSOE se va a cortar en las europeas, porque esto ha activado una lógica de resistencia común en el bloque progresista y a Sánchez le va a reportar muchos votos de nacionalistas, de izquierdistas y de socios que quieren que él siga de presidente. Al final de estos días se ha visto una movilización en la izquierda no en torno al PSOE, sino en torno a Pedro Sánchez. Y vemos a muchos líderes y exlíderes de la izquierda que se estaban manifestando ayer y anteayer a favor de que siga Pedro Sánchez, no a favor del PSOE, no a favor de un partido, sino a favor de un gobierno. Esto habrá alguno que diga que es una utilización espuria del cargo. En plenas elecciones yo creo que hay que poner el foco en si le va a surtir efecto o no. Y hoy por hoy yo te diría que sí.
Si tuviese, bueno, ahora afortunadamente como tenemos las versiones digitales de los periódicos, bueno, enseguida leemos las noticias, enseguida vemos qué titulares habéis elegido y hemos dejado un poco de lado aquella pregunta que hacíamos antes de cómo vais a titular mañana, en este caso en El Mundo, esta noticia. ¿Cómo la titularías tú en este momento, Juanma?
Ahora mismo es impredecible, ¿no? Pero yo creo que tanto todo para nada podría ser un buen titular apelativo, ¿no?
Me encanta.
Porque poner al país 5 días a reflexionar para llegar al mismo punto político en el que estabas el jueves pasado o el miércoles por la noche, me parece extraño. Ya te digo que no ha habido cuestión de confianza, no ha habido anuncio de paquete legislativo, no ha habido ningún desarrollo político de esta decisión y creo que Pedro Sánchez, aparte, ya te digo, de que en la lógica electoral ha mejorado muchísimo sus posiciones, en la lógica política necesita seguir desarrollando. Yo creo que hoy por hoy, es decir, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? Es una pregunta legítima que hay que, que hay que hacerse, ¿no?
Desde luego que sí, y nos la seguiremos haciendo desde todos los medios de comunicación, aunque algunos le duelan un tanto. Juanma Lamete, dejamos en Génova. Nos han dicho que más o menos la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo está pensada para 1:30, veremos a ver.
1:30.
Sí, efectivamente, ahí te dejamos. Muchísimas gracias, Juanma.
Un placer,
beso, gracias.
Un abrazo, adiós, un beso, adiós.
Quien comparece en estos momentos es un socialista clásico de toda la vida, Pachi López, le escuchamos.
En el día de San Pedro Mártir, Pedro Sánchez culmina su teatrillo vacacional.
Ah, perdón. No, lo he entendido mal, he entendido Pachi por Pachi. Ya me da sonando extraña la voz. No, escuchamos, al portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, a Carlos Díaz Pache.
A España estos días a una tensión institucional y a un desprestigio internacional inéditos, como inédito es todo lo que ha caracterizado su vida política, que se puede resumir en división social, deterioro institucional, el proyecto de ETA triunfando, Puigdemont a punto de volver a España impune y bajo palio, y el gobierno atacando sin piedad a los familiares de los rivales políticos. El presidente ha estado 5 días armándose para venir a por todos, para justificar lo que va a hacer a partir de ahora, para cargar contra la independencia judicial, contra el pluralismo informativo, contra la independencia de los periodistas y para atacar a todos los rivales políticos y seguir atacando a los familiares de sus adversarios. Insisto, Pedro Sánchez va a ir contra la independencia judicial, va a tratar de intervenir la justicia en España. Sánchez se ha identificado con la democracia y, por tanto, si no está Sánchez, no hay democracia en España. Es un mensaje que ha tratado de colar el PSOE estos días, porque lo que quiere Pedro Sánchez es el poder sin absolutamente ningún control. Pero Pedro Sánchez yo creo que está acabado. Es el final del camino y está huido hacia adelante. No le va a servir. Va a tratar de imponernos una autocracia donde no existe la justicia independiente, donde no hay prensa libre y donde los adversarios políticos no pueden criticar al gobierno. Pero yo creo que debe perder toda esperanza, no le va a salir bien. Aquí estaremos para defender la democracia de verdad, las instituciones, la independencia de todos. Se ha escudado en una manifestación espontánea de afecto hacia él, de unas pocas miles de personas, cuando ha desoído, cuando centenares de miles de personas defendían la democracia en las movilizaciones que convocó el Partido Popular y que convocó la sociedad civil en contra de la amnistía. Así que España es más fuerte que Pedro Sánchez, España merece más y no va a ganar esta batalla.
Bueno, pues hasta aquí la intervención del último portavoz que nos quedaba en la Asamblea de Madrid, el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache. Pues vamos ya con el último análisis, por lo menos en lo que se refiere a nuestro programa. José Martos, periodista del País, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
José, creo que tú estás en Moncloa en estos momentos.
Casi. Estoy en Ferraz.
Bueno.
Casi lo mismo.
Bueno, en estos momentos yo creo que sí. ¿Qué ambiente se respira en la sede del Partido Socialista?
Pues mira, lo que hay básicamente es un enorme alivio porque ayer mismo ministros muy cercanos a Pedro Sánchez, miembros de su círculo íntimo de la cúpula socialista, pues estaban en el escenario de que renunciaba como presidente del gobierno y eso iba a someter al partido a una, bueno, pues a una crisis, a una situación de enorme incertidumbre. Más allá de que, bueno, de que precisamente el objetivo prioritario era mantener el gobierno como fuese, pero ya hemos visto hoy la reacción, ¿no?, de algunos de los socios, digamos, más fiables del gobierno, de Esquerra, que están criticando al presidente del gobierno porque ni siquiera haya llegado a haber una cuestión de confianza, ¿no? Entonces, digamos que se evita todo un escenario muy volátil de incertidumbre, de consecuencias imprevisibles para el Partido Socialista, aunque la investidura se pretendiese estar más o menos, digamos, en cierta medida controlada, sí, porque también obligaría a los partidos independentistas catalanes a impedir que hubiera un cambio de gobierno, ¿no? Pero lo que pasa es que, fijaos, si hubiera habido una cuestión de confianza mismamente, ya no digo una investidura, una cuestión de confianza, se tendrían que haber pronunciado la próxima semana, en la última semana de las elecciones catalanas. En fin, todas estas cuestiones ya no se van a producir, pero es cierto que en el Partido Socialista, aparte del alivio, hay un enorme desconcierto. Había dirigentes que pensaban que el mensaje del presidente del gobierno iba acompañado de algo más, de algún gesto más. No ha sido así. Y de alguna manera, bueno, pues él ha abierto el debate sobre la sucesión en el PSOE. Es algo que tarde o temprano se tendrá que producir. Él nunca había hablado en estos 5 días de renunciar como secretario general del Partido Socialista. Pero el PSOE, digamos que es un partido muy diferente al PNV en este sentido. No es un partido de bicefalias. Y si hubiera renunciado como presidente del gobierno, sí, pues queramos o no, se habría tensionado mucho al partido para ver qué es lo que sucedía, bueno, cómo, si habría una transición ordenada, si en otoño tendríamos o no un relevo en la secretaría general del PSOE. Bueno, pues todo esto no se ha producido, pero digamos que desde hoy el Partido Socialista es un partido distinto.
Bueno, pues oye, es un análisis completamente diferente, José, del que hemos tenido hasta ahora, esa visión de que a partir de ahora parecía que Pedro Sánchez era absolutamente monolítico y jamás iba a dejar de ser ni el candidato ni el, en un momento dado, el secretario general, presidente en su día, a lo mejor, del Partido Socialista. Según tú, queda abierta de alguna manera esa sucesión futura, suponemos que a medio o a largo plazo, porque a corto plazo ya hemos visto que se queda, de la figura de Pedro Sánchez. José, te agradezco muchísimo que hayas intervenido. Te dejamos en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, esperando, supongo, a que vayan interviniendo diferentes pesos pesados de este partido.
Fíjate, una última cuestión.
Sí.
Sánchez ha hablado de que esto no es un punto y seguido.
Sí.
Es un punto y aparte.
Ahí estamos todos. Fíjate la frase.
Esa es la cuestión.
Exactamente. Es una frase que cada uno puede interpretar como quiera. Desde luego no va a seguir todo igual, o por lo menos no es la intención del presidente que siga todo igual. Hay un punto y aparte, no un punto y seguido. José Martos, periodista, compañero del País, muchísimas gracias. Contigo cerramos este programa hoy, que ha estado dedicado prácticamente desde las 11 en punto de la mañana a esa intervención, a ese anuncio de Pedro Sánchez que sigue. Muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos a las 10 en punto de la mañana y hasta entonces veremos qué es lo que pasa.